COPE Salamanca.
Estar informado.
Hablamos hoy aquí en COPE Salamanca de las adopciones. CORA es la Federación de Asociaciones de Adopción y Acogimiento. Son 19 asociaciones de familias adoptivas, familias acogedoras y también personas adoptadas. Hay una sede en Castilla y León, precisamente hay una asociación, ARFACIL. Ana, ¿qué tal estamos? Bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, lo primero yo creo que tenemos que dejar claro que aquí estamos hablando de proteger a los menores, de proteger los derechos de la infancia. Esto hay que tenerlo claro.
Sí, desde luego. Es decir, además creo que es algo que cada vez tiene más peso y va cambiando en el ideario popular, ¿no? Es decir, la adopción no solo es un mecanismo para conformar una familia, sino es un mecanismo, es una medida de protección a la infancia que lo que busca es dar una familia a un niño que no la tiene, ¿no? Que es decir, que no está pudiendo ser, sí que la tiene, pero que no la puede estar atendiendo de manera adecuada, es decir, no puede convivir con ella. Entonces buscamos una familia externa que decida, o sea, que se ofrezca para poder hacer esa protección.
Cuando uno se plantea, una familia se plantea, queremos adoptar, eso lleva implícito muchas responsabilidades.
Buscamos familias para niños que ya existen, es decir, niños con sus historias, con sus problemáticas, con una trayectoria personal y familiar concreta, y todos esos cambios o todas esas experiencias generan una serie de necesidades específicas que hay que reparar, ¿no? Sobre todo a nivel emocional. Entonces, una de las cosas que se busca en esas familias es que tengan esas habilidades y capacidades, ¿no? Para ayudar a que el niño repare las heridas emocionales que han sido ocasionadas, ¿no? Por esos cambios continuos de entornos de cuidados, de figuras de referencia.
Nos planteamos la adopción, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Porque, claro, primero hay que informarse, ¿no? Y luego a partir de ahí decidir qué tipo de adopción se quiere.
Eso es, lo primero de todo es que vayamos a informarnos, ¿no? Es decir, no puede ser una opción a la ligera en plan de, lo he pensado hoy, venga, me apetece adoptar. No, hay que ir, informarse. Yo siempre recomiendo acudir a los servicios sociales de la zona que te corresponda, ¿no? De tu provincia. Y ellos te comentarán, bueno, pues cuáles son los requisitos, ¿no? De que hay que estar empadronado, que hay que tener una residencia fija, que tiene que haber cierta estabilidad personal, económica, etcétera, ¿no? Que garantice, bueno, que ese niño va a poder ser bien atendido y a partir de ahí, bueno, se explica cuáles son las opciones que hay. Si quieres optar por una adopción internacional, que cada vez es más difícil, si optas por una adopción nacional, ¿no? Que en nuestro caso concreto se adoptarían niños de otras provincias de aquí de Castilla y León, ¿no? Pero que no corresponden con aquella en la que yo tengo la residencia. Se le pediría a la familia que hiciese una formación obligatoria y después tocaría esperar hasta que, bueno, pues se pueda estimar que en el plazo como de un año o una cosita así, esa adopción se podría materializar. Presentan una solicitud donde indican que para qué características de esos niños o niñas ellos se ven preparados. No es que se elijan los niños, porque eso no se puede, pero bueno, sí que es verdad que hay unos criterios en los que tú indicas, bueno, si te ves capacitado para un niño más pequeño, un niño más mayor, un grupo de hermanos, alguna patología.
Hay que ver un poco, ¿no? Esos perfiles, esos criterios, porque a lo mejor ellos piensan, ¿no? En unas características determinadas de ese niño o niña que quieran adoptar, pero realmente luego quien está haciendo la entrevista dice, pues es que yo creo que son, que es la familia o son las personas perfectas para este niño con el que estoy pensando, ¿no?
La verdad es que son equipos distintos, es decir, por un lado están las personas que se encargan de hacer esas entrevistas, esa orientación o esa información inicial, y después están los equipos técnicos, que son los equipos técnicos funcionarios de servicios sociales, ¿no? Los que se encargan de hacer las valoraciones ya de una manera más concreta, en función, bueno, pues de las solicitudes, ¿no? Los ofrecimientos que hayan hecho las familias, las características de los niños que hay, y son ellos los que se van encargando un poquito de hacer la gestión. Es decir, eso forma parte, o sea, los encargados de realizar esos trámites es personal de la Junta de Castilla y León.
Sí,
es decir, nadie externo tiene capacidad para entrar ahí.
Las listas de espera son largas, ¿no? Y el proceso también.
Son largas para familias que se ofrecen a adoptar a bebés sanos.
Claro.
A pesar de que nosotros insistimos que el concepto sano es muy ambiguo, muy complicado en protección, porque aunque solo sea por la herida emocional de verse separado de la mamá ya esa historia va a estar ahí. Es entre unos 7-9 años. A nivel nacional hay unos 54.000 niños, 52.000 niños, 54.000 niños en protección, de los cuales un porcentaje muy importante están viviendo en centros residenciales esperando una familia, ¿vale? Entonces, el perfil de esos niños no son bebés sanos. Son grupos de hermanos, niños mayores de 6 o 7 años, niños con patologías que ya tenemos identificadas, y eso es para lo que las familias no siempre se ven preparadas para adoptar, ¿no? Pero sí es verdad que lo que se tiene la experiencia es que después de esas primeras informaciones e incluso después de las formaciones preadoptivas, muchas familias sí que cambian su idea inicial, ¿no? Es decir, no todas, pero sí que a algunas les sirve para decir, pues esto de la adopción no es para mí. O sea, yo creía que sí y me he dado cuenta de que no, que yo venía con otra idea. Y otras que de repente se plantea la adopción, por ejemplo, de un niño más mayor, de un grupito de hermanos. Es decir, cambian un poquito lo que es el perfil para el que... veían capacitados, ¿no?
Sí, sí, sí. Y, Ana, una pregunta. Hablamos de la adopción abierta. Esto significa que, claro, tal y como está ahora mismo el mundo, ¿no? Con las nuevas tecnologías, antes era más difícil quizás una persona que había sido adoptada dar con sus progenitores, con su familia biológica, pero ahora esto está a la orden del día. ¿Esto cómo se regula? Porque debe ser complicado, difícil, ¿no? Hay que tener un asesoramiento especial también.
Bueno, nuestra legislación es verdad que recoge como una opción más el proceso de adopción abierta, ¿no? Pero es verdad que es una modalidad que se está, bueno, todavía empezando a poner en marcha, ¿no? Porque no sabemos muy bien, es decir, la administración todavía no tiene muy claro cómo enfocarlo. Originariamente, es decir, esto se ha hecho en muchas ocasiones, pero siempre se hacía respecto de hermanos, ¿no? Es decir, un grupo muy grande de hermanos, unos hermanos iban con una familia y otros hermanos iban con otra familia, y a veces entre ellos, ¿no? Entre esas familias sí que se producían contactos, ¿no? El concepto de adopción abierta lo que permite es que el niño, aunque llega una familia de adopción, pueda seguir manteniendo contacto, pues eso, con hermanos, tíos, primos, abuelos, es decir, con aquellas personas más que han sido referentes, ¿no? También pueden ser con el padre o con la madre, ¿eh? Es decir, eso también puede ser. Desde luego, lo que sí que decimos desde las asociaciones y se dice desde Cora cada vez con más fuerza es que plantear una adopción cerrada, que aunque en algunos casos es necesario, ¿no? Por problemas con esa familia o situaciones muy concretas, plantear una adopción cerrada hoy en día es una ilusión. Es una ilusión porque efectivamente se puede abrir a golpe de clic. Es decir, un niño con 13, 14, 15 años accede a Internet y puede buscar, ¿no?, por nombre, por apellidos, a su entorno biológico, y entonces de repente hacemos, o sea, una adopción que era cerrada la abrimos de la peor manera posible, ¿no?
Pues Ana Linares, que muchísimas gracias por estar con nosotros, seguiremos hablando del tema, un placer, gracias. Alcanzamos las 12:58, es el momento de conocer las farmacias de guardia.
Auditrom, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de la avenida Federico Anaya 43, Zamora 67, Saavedre Fajardo 126 y Plaza del Corrillo 18. A partir de las 10 de la noche abren las farmacias del Paseo Canalejas 55 y Calle Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditrom, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Llegamos a las 12:59.
En el Corte Inglés, del 26 de septiembre al 13 de octubre, celebramos la segunda edición de la Feria de Salamanca.
Y en nuestra cafetería te proponemos un delicioso menú salmantino.
Patatas meneadas con panceta ibérica, rabo de vaca estofado y de postre, torrija con helado. ¡Delicioso!
Segunda edición de la Feria de Salamanca en el Corte Inglés. Descúbrela.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, filetes de pechuga de pollo, kilo, 5,40 euros. Y en pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo, 3,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope ahora con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.